COPE Rioja.
Estar informado.
Hoy es el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar. Estás escuchando en Herrera en COPE que en España al menos 2 de cada 10 niños o niñas han sufrido acoso escolar grave todos los días. Hay otro dato demoledor. El 99% de las veces el que se cambia de colegio es el niño o niña que sufre ese acoso. Aquí en La Rioja te doy datos. En nuestro entorno, el 4% de los alumnos riojanos consideran que sufre acoso escolar, según el informe PISA. La Rioja no destaca por su alta tasa de bullying, pero el acoso escolar sigue siendo un problema generalizado en las escuelas, con graves consecuencias para la vida de los estudiantes que lo sufren. Saludo de Álvaro de los Ríos. Mira, te cuento, es lo que le pasó a un alumno riojano. Lucas sufrió acoso durante 10 largos años, con amenazas de muerte y palizas. En COPE hablábamos con su madre, nos ofrecía su testimonio pidiéndonos que modulemos su voz. Ya ha pasado un tiempo, pero no quiere que su testimonio pueda perjudicarla más a ella o a su hijo.
Empezó en infantil, en segundo en infantil, con un niño que tenía problemas en casa y empezaba a atacar a mi hijo y a otros cuantos. Era una convivencia malísima en el aula. Esto fue pasando hasta primaria. Iba a por mi hijo y otros dos. A por mi hijo, intentos de tirarle por las escaleras, sacarle el codo, bueno, golpes.
Esta madre nos cuenta que el acosador le hacía la vida imposible a su hijo, pero este chico que acosaba también era una víctima para esta madre porque, nos cuenta, tenía problemas familiares en su casa. La manera de resolverlo de forma rápida, cree, habría pasado por la intervención del colegio.
Pedimos muchas veces al centro que le ayudaría, porque veíamos que había problemas, pero no, el crío no avanzaba. Y se iba por uno, luego por otro, y ya empezó ya con mi hijo ya en serio. Y ya empezó con cosas, ya vamos, hasta amenazarle de muerte, que le iba a matar. Y un día llevó una baja al colegio.
Palizas, amenazas de muerte. Para esta madre, el colegio no reaccionó bien, por lo que tuvieron que cambiar de centro escolar, a pesar de los avisos reiterados.
Le dieron una paliza, lo cual estuvo un tiempo sin ir al centro, por las contusiones. Y el primer día que mi hijo quería seguir yendo a su centro, pues en el recreo, y a mi hijo lo cogieron, y lo querían meter en el baño para darme una paliza. Intervino sus amigos del patio. Los amigos que tenía mi hijo son estupendos, que a día de hoy todavía, y estaban pendientes, vieron que tardaba y fueron hacia los baños. Y eso, y claro, por supuesto, ese fue el último día que fue al centro.
Duro el testimonio de esta madre. Hablamos de acoso escolar, de amenazas. Todo esto desemboca en graves consecuencias.
Pues para nosotros, eso fue un tsunami. Yo digo que es la palabra, un tsunami que entra y no sabemos ni para dónde ir, que nos ahogamos todos. Económico, porque hay que cambiarle de centro, libros, abogada, psicóloga, 4 veces al mes, durante muchísimo tiempo, terapias, pero es un tsunami, de verdad, es la palabra.
Un tsunami, dice. El 9,53% del alumnado de primaria indica haber sufrido acoso y el 9,2% ciberacoso, según datos del Ministerio de Educación. No cabe duda que desde hace años, y más con la exposición de los menores a las nuevas tecnologías, la violencia entre iguales se ha convertido en un problema educativo, social y de salud de primer orden. Si se analiza el porcentaje de jóvenes que sufre ciberacoso constante, la cifra llega al 6%, tal y como refleja una investigación del grupo de ciberpsicología de la UNIR, siendo las chicas las que más lo padecen y con reflejo en su estado de salud. Además, el grupo de investigación de UNIR acaba de publicar el primer análisis del ciberacoso desde una perspectiva amplia en las etapas de adolescencia, en una horquilla de 11 a 22 años, en el que concluyen que la frecuencia de estos problemas aumenta desde la adolescencia temprana hasta la adolescencia tardía y disminuyen en la etapa de mayor madurez. Tenemos comunicación con Joaquín González Cabrera. Él es investigador, el principal investigador de este grupo de ciberpsicología de la Universidad Internacional de La Rioja, de la UNIR. Joaquín, buenas tardes y gracias por atendernos.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Escuchábamos el duro testimonio de esa madre. Durísimo. ¿Cómo deben abordar este problema los padres de niños acosados y los de los acosadores? La primera pregunta que te hacemos, Joaquín.
Pues es quizá la pregunta más difícil que me puedes realizar, sobre todo porque creo que el testimonio de esta madre muestra pues todas las deficiencias que tenemos en nuestro país, aunque tengamos una nueva ley, la Ley Orgánica 821, la LOPIVI, y haya puesto en el centro quizá el hecho de que los centros deben de ser entornos seguros para que pues estos saciagos y terribles desenlaces con su hijo y con otros muchísimos niños y niñas no ocurrirán ni con nuevas figuras. Lo que ocurre es que hay un trecho importante entre lo que debería ser y lo que es, ¿no? Por distintos motivos en los que las cosas no están funcionando debidamente, ¿no? Bueno, yo creo que es un problema muy serio, muy global. De una parte hay una cuestión importante sobre la política estatal, la financiación, el acoplamiento a estas leyes, sobre una situación económica necesaria para apoyar a los centros, la formación de los especialistas también, la activación de los protocolos de forma adecuada y contundente para poder dar cumplida respuesta. Y aquí es donde entramos un poco en el entorno de niños, tanto de víctimas como de familias, que en muchas ocasiones, por desgracia, no se llevan ni a tiempo ni en los términos adecuados. Por lo tanto, no hay una reparación del daño para la víctima, no hay un seguimiento y una protección de la víctima. Tampoco se actúa con el agresor, que también hay problemas complejos. A veces las víctimas son agresivas por desplazamiento y, por lo tanto, pues también
Claro.
hay que trabajar con ellos para que estas cosas se reduzcan. Es necesario que la familia entienda que el profesional educativo está bien formado y lidera este proceso para que haya confianza y deje nacer. Y luego, obviamente, pues también las familias tienen que pues ser permeables a esas situaciones, que es muy complicado para los centros abordar las cosas con la familia, a veces más que con los niños y con las niñas, ¿no?
Joaquín, ¿hay una edad en la que sea más habitual sufrir
Sí.
acoso escolar? Porque disminuye luego con la edad.
Sí, así es. En el estudio que has comentado de forma muy adecuada, cuando pusimos en la palestra 7.000 adolescentes no universitarios entre 11 y 12 y 22 años, a lo largo de todas las etapas de la adolescencia, desde la temprana 11-13 años, la media 14-16, la tardía 17-19, perdón, y esa adultez emergente de los 20 hasta los 22, lo que vimos es que, como bien decía esta madre, los problemas empiezan en la educación primaria y cuando captamos ya los 11 años tenemos una prevalencia más alta, que es lo que nos dicen la mayoría de los estudios oficiales, que tiene su pico más álgido justo en la adolescencia media, los 14 y 16, la etapa de educación secundaria. Baja aproximadamente, pues conforme va avanzando el bachillerato o las formaciones medias en formación profesional y superior, y luego es casi residual a partir de los 20 años, aunque sigue viendo una prevalencia aproximadamente del 2%, ¿no? No es tampoco que desaparezca, pero los 14 y 16 años es donde encontramos el pico, por desgracia, más álgido de la violencia.
Joaquín, tenemos un minuto, te pregunto. Claro, hay una
Sí.
relación, es evidente, entre el acoso escolar y la
Sí.
salud. ¿Cómo
Sí, en todos los
se suele
niveles.
manifestar?
Pues a corto plazo, de mil maneras, síntomas depresivos, ansiedad, estrés, aislamiento y soledad, retraimiento, inhibición, timidez, aumento de conductas adictivas, rutinas obsesivas, a veces frustración, culpa, agotamiento emocional, trastorno del sueño, somatizaciones, dolor de estómago, obviamente el golpe, la violencia que puede suponer una paliza. Y a largo plazo, que son casi tan o más preocupantes, pues fobias, pánicos, trastorno obsesivo, ansiedad generalizada, agorafobia. Lo importante es que los lectores entiendan que esta lacra es una lacra que tiene un golpe al espíritu y al cuerpo que, si se mantiene en el tiempo, puede perdurar durante toda la vida.
Está claro.
No es una cuestión menor, no es una cuestión baladí, y es una cuestión que, como ciudadanos, tenemos que tomar muy en serio para que esto se reduzca o desaparezca.
Joaquín González Cabrera, investigador principal del grupo de ciberpsicología de UNIR. Muchísimas gracias, por estas claves que nos has ofrecido.
A vosotros
Herrera
por
en COPE.
ponerlo.
Estar informado.
Escuchas Herrera en COPE.